En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa favorito del dial 92.1 en Santiago, Los Tres Mosqueteros. Hoy ya 4 de agosto, no puedo creer cómo ha pasado el tiempo. Estaba conversando con mi santa madre, que tiene 87 años, entonces me decía, tengo que pasar agosto. Entonces, no sé de dónde sale eso, pero ahí lo vamos a conversar entre eso, por supuesto, y cosas que están pasando en Chile, que está harto dando que hablar. Y para ello tengo a mi derecha y a la izquierda de su pantalla a nuestra querida Sara Mayerbeck, ya panelista habitual y de la casa. ¿Cómo estás, Sara?
Muy contenta porque hace tiempo, hace como 2 semanas no nos tocaba juntas, así que sí, nos ponemos al día, sí, por fin que nos vemos. Sí. Así que contenta, además estoy contenta con el fallo de Claudio Crespo, ¿para qué decir? Sí, hacemos un spoiler de lo que vamos a conversar y súper enojada, po.
¿Por qué estás enojada?
Estoy molesta y estoy decepcionada.
No sé. Cuéntate una nueva, yo también me pasa a veces.
Estamos, además, todos cansados. Viste que los estudiantes salieron a manifestarse, se cerró el metro, quejándose que Kast le está quitando los derechos, yo no sé qué derecho me está hablando.
No, pero es que Sara, tú estás equivocada. De partida, ¿cómo es eso que los estudiantes salieron a manifestarse? Si los que salieron fueron los que están inscritos en algún lugar. De estudiantes, huevo.
Y el Liceo Manuel Barrios en paro.
Insisto, inscritos.
Es lo mismo.
Estudiantes no.
Pero es que se presentan todos los medios como estudiantes, ese es el problema.
Ah, a eso voy. Periodista, activista. Oye, y a la izquierda, a mi izquierda, digamos.
A la izquierda,
claro.
Le no, dijiste zurdo, la caída de decir zurdo.
Sí, pero por eso, pero a la izquierda y a la derecha de su pantalla. O sea, Oscar Calfileo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, muy bien. Qué bueno estar con ustedes. Siempre un agrado estar contigo. Y en este caso también conocer a Sara en este panel. Así que muchas gracias por la invitación.
Qué bueno, ¿cómo estamos? ¿Preparados pues ya entonces para esta tardecita de día martes en que van volviendo a su casa? Recuerden no ir mirando el celular, para eso nos pueden escuchar, pueden ver después la repetición en su casa, porque yo sé que son unos auditores tremendamente fieles con nosotros. Oye, vamos. ¿Supieron? Bueno, obviamente supieron. Quiero que me cuenten qué les ha parecido esto de lo del subsecretario, ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, porque hubo todo un revuelo porque decían que no, que le había salido positivo el examen de drogas, entonces cómo era posible, bueno, y se le destituyó de inmediato del cargo, cosa que yo estoy de acuerdo que, o que así sea en el caso de un positivo. Pero resulta que él dijo, no, pues, ojo, aquí yo no consumo drogas, por lo tanto voy a pedir una nueva muestra. Y estuvieron ahí en dimes y diretes, estuvo el laboratorio diciendo, oye, no, nada que ver, él no pidió un contramuestreo, después el que sí. Bueno, y entre pito y flauta resulta que él dijo, acabo de recibir dos nuevos, estoy citando lo que dijo, acabo de recibir dos nuevos exámenes de pelo del laboratorio de la clínica Indisa y del laboratorio Fast Test, que dan cuenta de que lo que he dicho es verdad. Yo no consumo drogas. Y esto sumado al examen que me realicé en el laboratorio de la Universidad Católica, me hacen estar tranquilo por mi objetivo siempre ha sido reivindicar mi nombre, reputación y honra. Y hoy día las pruebas son muy contundentes, en orden a que siempre he dicho la verdad y que yo no consumo drogas. Bueno, y ahí sigue su declaración, pero en el fondo aquí para él lo importante, y yo creo que para todos nosotros sería lo importante, también la reputación, porque el daño al nombre de salir de un cargo público como consumidor de drogas, o sea, te hace pebre la reputación. Así que yo me alegro un montón que esto haya salido negativo y vamos a ver qué pasa. No sé, Sara, ¿qué crees tú? ¿Deberían reincorporarlo o no? Porque el gobierno parece que no está muy dispuesto a reincorporarlo.
No, al parecer dijeron que no va a haber una reincorporación. Sí es verdad, y estoy de acuerdo contigo, Ivy, y debe ser algo muy fuerte en ese caso para él, por lo menos saber que no consumía drogas, que lo sacaran del gobierno con un muestreo, un laboratorio, supuestamente diciendo que consumía drogas cuando, según lo que él dice y estas tres otras pruebas, él no consume drogas. Y estoy de acuerdo en realidad. Yo creo que es importante reivindicar en ese sentido, estoy de acuerdo, me parece muy bien la honra que tiene, un poco el respeto, porque es muy fuerte. y a nivel político es un golpe muy importante, que especialmente en un gobierno donde se habla tan en contra del narcotráfico, de la seguridad y de las autoridades correctas, transparentes, que haya un subsecretario supuestamente consumiendo drogas, efectivamente es algo muy importante, y más siendo él, que era subsecretario de Hacienda, y es más potente todavía, y Hacienda siendo uno de los ministerios más importantes, más protagonistas en este gobierno. Entonces, por lo mismo, me parece bueno en ese sentido que le sigo capaz de defenderse, y además, ¿ustedes sabían que si tú te tomas un Samexil, por ejemplo, que son pastillas para el déficit atencional, también aparecen como doping?
¿Sí? Sí. Bueno, o sea, yo creo que cuando tú estás tomando algún, no sé, tratamiento, remedio, qué sé yo, tú quizás antes de hacer un test de droga deberías informar, como, oye, mira, yo tomo esto, otro, y hasta una aspirina, por si acaso, ¿no?
Claro, yo veo un proceso bastante cuestionable, ¿eh? Porque Juan Pablo Rodríguez, el ex subsecretario, ¿ya? Lamentablemente vivió un momento difícil, ¿ya? Donde se cuestiona el consumo por un test que viene ya cuestionado. Él alude a esta situación porque se hace el primero dejando claro que no es un consumidor de drogas, ¿ya? Por eso él, defendiendo su honor, se hace dos exámenes, lo acabas de leer tú, ¿cierto? En la clínica Indicia y en el laboratorio Fast Test. Entonces yo creo que él lo ha pasado mal, ya dice claramente, gracias por todo el cariño, por estos días difíciles, lo dijo expresamente. Entonces yo creo que lamentablemente el ex subsecretario tiene sus días complicados. Hoy día está defendiendo su honra, hoy día está defendiendo... demostrando a la ciudadanía que realmente no es un consumidor de droga, y lo quiere dejar claramente, obviamente, porque ya como no está en el gobierno y difícilmente nuevamente se ha incorporado o reincorporado, mejor dicho, yo creo que está defendiendo su honra porque viene también una temática laboral. Entonces, ¿quién va a contratar a un drogadicto? Entonces, él quiere dejar, también, obviamente, dejar claramente que no es un consumidor de drogas.
Pero ahora, yo quiero hacer un cortito análisis un poco. Uh-huh. En realidad, si uno se pone desde la postura del gobierno, te encuentras con un test que dice que consume droga tu subsecretario, e inmediatamente la respuesta que me parece correcta en ese sentido es de vincularlo inmediatamente. Sí es verdad que, no sé si la respuesta posterior a que este ex subsecretario fuera a defenderse ha sido completamente la adecuada, no sé cómo lo han visto ustedes, pero a mí por lo menos, no sé si...
¿Sabes lo que pasa? Que siempre, y no solamente en el caso del ex subsecretario, en general, la noticia mediática siempre va a ser lo que le haga más daño a la persona. Da lo mismo el tema. ¿Por qué? Porque eso es lo que vende, es el morbo, y la reputación de las personas, la familia, cómo les puede afectar, harto poco importa al final del día, ¿ya? O sea, a ver, el revuelo que causó cuando salió positivo el examen de drogas fue tremendo, wow, tremendo aquí arriba. El revuelo que ha causado el hecho de que haya salido negativa la contramuestra, cero, aquí abajo. O sea, a menos que tú te metas al diario y lo veas, no es trending topic, como sí lo fue el hecho de que él era consumidor.
No vende lo otro.
No vende, exactamente. Entonces, también ahí hay una responsabilidad compartida, y creo que la prensa es bastante culpable. Y lo digo desde un medio de comunicación, pero un medio de comunicación que es bastante responsable.
Con
la verdad, digamos. Nosotros somos bastante responsables con la verdad, decimos las cosas que incomodan, y por eso tenemos harto hate también, porque no estamos ahí siguiéndole el amén al surderío de turno con todas las mentiras que cuentan. Nosotros no vamos a decir acá que hay tortura en el metro Baquedano. Entonces, es complejo y hay una responsabilidad compartida. Y por otro lado, a mí lo que me preocupa, no sé a ti, Sara, a ti, Oscar, es cómo va a pagar el laboratorio que lo dio positivo. ¿Va a haber alguna sanción? ¿Van a perder los contratos? Porque, o sea, a ver, pucha, qué fácil desvincular a una autoridad con la alteración de una muestra. O no alteración, pero con una contaminación, digamos, o si alguien tuviese una mala intención.
Yo creo que se van a quedar con el... Es 99.9%, o sea, tienen 0,1, entonces, por tanto, que quedó en el margen de error, ¿cachai? Yo creo que van a apelar a eso, o sea, margen de error, la ciencia no es completamente perfecta en ese sentido, podrían defenderse con ello. Yo insisto, creo que es una respuesta correcta inmediatamente desvincular a alguien que esté consumiendo drogas. Claro, si te llega un test de droga y te sale, por supuesto. La respuesta, ahora bien, entendiendo que él se defendió y dijo, no, yo no consumo drogas, y su test, además, y en los tres salió que no consume, claro, ahí es complicado. O sea, además, estoy totalmente de acuerdo con la Ivy. En realidad los medios de comunicación se han dedicado a exponer puras cuestiones tontas. Si piensa el perro comiendo wasabi, Que yo sé, estamos de acuerdo que ya, pobre perro.
Sí, pero no se hace, si todos lo sabemos.
Pero se han dedicado cuánto tiempo a estar dale y dale y dale con el perro, con el WhatsApp.
Estoy de acuerdo con que las instituciones actúen con firmeza, como lo acaban de hacer, pero también tiene que tener un grado de justicia. Yo encuentro que es una injusticia lo que está viviendo este ex subsecretario. No encuentro que sea la forma. Yo creo que debería haber...
Yo lo encontraba muy bueno, además, como
sí, claro, se nota, ¿no? Y además, cuando me pasa a mí, bueno, no sé si a ustedes, pero yo cuando uno como escucha a una persona, uno percibe o menos las intenciones de cómo es la persona. Y a mí me pasó que cuando escuché el testimonio, cuando estuvo en Tele13, Juan Pablo Rodríguez, encontré que como que le creí, sentí que le creí a él. El testimonio de él es creíble.
¿Sabes qué pasa? Que igual es difícil, si tú no eres consumidor de droga, salir en todos los medios, estar peleando tu inocencia, si es que no es real, pues, ¿cachai? Como que en verdad tú decís, estoy dispuesto a hacerme todos los test, ir y no sé qué, y que te hagan 2, 3, es porque realmente tú estás diciendo la verdad. O sea, sería muy difícil, no sé, hacer como 3 test falsos. O sea, no sé, no me da, ¿cachai? Como que no... Yo de verdad le creí por eso. Bueno, y ahora, a raíz de todo esto también, se ingresó por parte del gobierno al Congreso una reforma para que ocurra la cesación en el cargo, es decir, que dejen el cargo las autoridades que consuman drogas. Y esto incluye, o sea, del presidente para abajo, todas las autoridades. A mí me parece bastante bueno, con ciertos matices, dependiendo de cómo se elabore el proyecto y cómo se vaya definiendo. ¿Qué les parece a ustedes?
Entiendo que los alcaldes también están incluidos.
O sea, dice toda autoridad, dice el ejercicio de las funciones públicas obliga a los titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad, en todas sus actuaciones, y sería aplicable al presidente, ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales, regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales, secretarios regionales ministeriales, Seremi, jefes superiores de servicio, magistrados de tribunales superiores de justicia, jueces, bien ahí, fiscal nacional, fiscales regionales, contralor general, comandante en jefe del ejército, armada y fuerza aérea, general director de carabineros, director general de la PDI, bien ahí, y el director nacional de gendarmería, bien ahí también.
Muy bien.
Así es, la transparencia parte por las autoridades. O sea, hoy día, sobre todo, que tenemos el crimen organizado full y tenemos narcotráfico ya permeando lo que son las autoridades, yo encuentro una medida bastante necesaria.
Yo creo que es tremendamente positivo y a su vez encuentro que es un ejemplo necesario que dar a la ciudadanía, en particular porque además, claro, tú tienes razón con este aumento del narcotráfico, etcétera, pero también entiendo que son autoridades públicas que son pagadas por la plata de todos nosotros y que a su vez toman decisiones que pueden directamente cambiar tu vida de un día para otro. Si la política a ti te puede no interesar, pero la política siempre va a tener que ver con tu vida. O sea, un político te puede o destruir literalmente tu vida, tu país, o salvar tu país. Están esos ambos extremos y posibilidades existentes, y por tanto, si una persona va a estar consumiendo drogas y al mismo tiempo tomando decisiones tan importantes como autoridad de un país, yo esperaría por lo menos una conducta correspondiente, no consumir droga y por tanto estar en plena conciencia a la hora de tomar decisiones, propiamente tal.
Claro, hay muchos ahí, sobre todo la izquierda, que apela a lo que se hace en la vida privada, y la verdad es que, a ver, tu vida privada, cuando tú eres funcionario público, tú tienes normalmente, sobre todo si eres jefe de servicio, tú tienes el artículo 22. El artículo 22 a ti lo que te dice es, usted está 24/7, mijito, usted no tiene horario de trabajo, por lo tanto, si hay una emergencia a las 2 de la mañana, o a las 5 de la mañana, o a las 3 de la tarde, usted tiene que estar presente y ahí con todos sus sentidos. Por lo tanto, cuando estás en este tipo de cargo, tú ni siquiera tienes vida privada. ¿Ya? O sea, la tienes, pero tienes que estar disponible.
Claro. Porque y expuesto al escrutinio público todo el día, por lo que hagas y por lo que no hagas. Claro. Ese es el tema. Y pensémoslo, imagínate el alboroto que sería el fiscal nacional consumiendo droga. ¿Te das cuenta? O sea, yo lo pienso en ese sentido. Llama, uno, ejemplo, dos, ¿con qué autoridad
persigue a los carteles?
Por eso, ¿con qué autoridad vas a estar tú en ese sentido juzgando cuando eres tú uno de los consumidores? Eres parte en ese sentido del ecosistema, ¿cachai? No digo que el fiscal nacional esté consumiendo drogas para que nadie esté malinterpretando mis palabras, pero me digo el ejemplo, la autoridad en el sentido de tomar decisiones. Y también, imagínate, empieza un estallido social 2.0 y tenemos la mitad de los compañeros súper pasándola bien, chancho, bom, alucinando, pero así con la ayahuasca full máximo pro max, así, tú te imaginas que están sentados así, se está quemando chile, colores, qué bonito.
Se fue la volada, dicen, ¿no?
O sea, se fue la volada.
La gente está loca.
Oye, yo creo que varias autoridades están hoy día, están así con el, como se dice, con el potito a dos manos, ¿ah? Porque esto se viene, si esto se aprueba, se logra aplicar en Chile, yo creo que es una medida que va a mostrar un poco la realidad que tenemos en la autoridad de hoy día, ¿ya?
Bueno, hubo un par de parlamentarios que no se quisieron realizar el test de drogas, se opusieron.
Yo me acuerdo de uno que fue ahora expresidente, no sé. No sé, no lo voy a decir mejor.
O sea, no quisieron mostrarle a la ciudadanía de que estaban libres de drogas. Y bueno, con esta ley, yo lo que entiendo, si es que pasara ley, es que deberían hacerlo de forma obligatoria. No sé si establece una sanción en caso de que se nieguen. Porque sabemos que la sanción, si sale positivo, es de cesación en el cargo. Pero en el caso que se nieguen, no sé, yo podríamos. Bueno, ahora tenemos que ir a pausa comercial.
Podemos
echarle una revisada, a ver si encontramos.
Y la aplicabilidad real en ese sentido, claro. Ya. En ese sentido. Veamos, el laboratorio.
Veamos.
Oye, ¿no es posible la cortina?
Sí, pues por eso, veamos, aprovechamos de echar una revisada si es que hay alguna cosilla por ahí.
Cabín,
y ya volvemos con los tres mosqueteros en unos minutitos más.
Este fin de semana, juega con ese empujoncito extra en LATAM Win. Usa el código MOSQUETEROS y comienza con 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Además, activa tu 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando tus jugadas favoritas con más emoción. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LATAM Win, sabes, juegas y ganas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Para asegurar el mañana de tu PYME, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu PYME y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad de Entel Empresas, en todas, todas.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos ya de vuelta con los tres mosqueteros acompañándolos en su regreso a casa. Recuerden ir mirando para adelante y no el celular, después nos pueden ver en vivo, o sea, nos pueden ver en repetición después en YouTube. Y no puedo continuar este programa sin antes saludar a quienes hacen posible que estemos acompañándolos de lunes a viernes. Y me refiero a Consorcio en primer lugar. ¿Por qué Consorcio? Porque en Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, con el banco, con las inversiones, porque tu confianza es lo que nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. A mí, yo cada vez que le hago esto a Consorcio, a mí me encanta. 110 años, ¿tú cachai lo que es tener una empresa más de 100 años?
Así que por ahí, ¿te das cuenta?
Imagínate, pues es cualesquiera cantidad de años.
Cualesquiera.
Cualesquiera. Y también, por supuesto, cómo no saludar a nuestro querido Latam Win, que nos acompaña siempre, porque el Latam Win sigue sumando desde el inicio. Usando el código Mosqueteros, recibes 5.000 pesitos para empezar. Duplicas la primera carga al 100%, ¿qué te parece? Y aprovechas también la segunda, la tercera carga, porque con Latam Win tú siempre ganas.
Que son generosos.
No, son un tremendo. 7. Son un 7 estos cabros.
Tremendo. Oye, ¿qué nos querías decir?
Oye, estaba leyendo acá el proyecto que había ingresado, el gobierno de modificación para este tema de las drogas, lo que estábamos conversando recién, a la cesación de cargo. Y estoy buscando, pero no me sale aquí, porque me sale muy poquito. No me sale qué pasa cuando alguien se niega. Que dice acá en el número 1, artículo único, dice modifica la constitución, agrégase, dice el presidente, bueno, nombra a todos los que deben someterse al asumir su función, dice, bueno, tal, Pepito, Pedrito, Juanito, deberán someterse al asumir la función y periódicamente al ejercicio, exámenes destinados a detectar la presencia, ta. Ah, ya, dice, una ley de quórum calificado establecerá la forma y los procedimientos para practicar dichos exámenes, la periodicidad y cualquier otra consideración para su realización, pudiendo incluir a cualquier otro funcionario o autoridad. Y los resultados serán públicos, dice.
Por desarrollar.
Ya, o sea, claro, en el fondo lo que está diciendo acá está dando el marco general, está mandatando que esto se tiene que hacer, y qué pasa si es que sale positivo, que tiene que cesar, pero el cómo, el cuándo, el toda la cuestión y todos los detalles es una ley de quórum constitucional. Así que, o sea, perdón, ley de quórum calificado. Así que está noticia en desarrollo. A mí, oye, si está alguien aquí del gobierno o algún diputado viendo esta cuestión, yo les quiero dar un consejo. Ustedes saben que yo fui asesora legislativa también. O sea, bueno, claro, no consuman drogas, niños, hace mal, recuerden a Don Graff y no a las drogas. Pero, además, no podemos darle el poder a un laboratorio de destituir a una autoridad, ¿ya? Partiendo por ahí, la libertad ante todo, y para eso tenemos que cuidarnos. No le podemos dar el poder completo a ningún, ni privado, ni nadie para destituir a una autoridad. Por lo tanto, yo lo que sugiero, humildemente, como ex asesora legislativa, es... Podrían poner, por ejemplo, que fuesen 5 laboratorios distintos, independientes entre sí, y que esos 5 tengan, porque es distinto.
Procedimiento.
Si
procedimiento.
Uno sale positivo y los otros 4 negativos, o sea, tendrían que coordinarse
todos.
A mí
todo. Me parece estupenda idea. El único conflicto acá es que el Estado es tan burocrático que serían 5.500 vueltas y se gastarían como 200 palos en solamente llevar la muestra de un lugar a otro.
No, pero un procedimiento bien escrito.
Es como llevarse la cabeza con los pelos.
Mira, yo veo aquí, no sé, yo observo que el procedimiento también no está muy claro. Porque con Juan Pablo Rodríguez podría haber, la instancia pueden haber sido distintas. ¿En qué sentido? Primero, ya al encontrarse que esta autoridad está con un positivo en el examen, que existiese otra instancia y tomárselo un poco más como en frío y evaluar realmente, hacer una o dos contramuestras respecto a ese examen. Y recién ahí tomar una decisión que hoy día se tomó de manera apresurada, mostrando un poco que estamos nosotros como gobierno, somos parte, bueno, somos oposición, pero amigable, como dice Johannes, pero
en sí... Que yo sepa, pero nacional, no es parte, pues.
Por eso, entonces, en ese sentido, yo lo digo como ciudadano, nosotros entendemos, hoy día se eligió este gobierno, la gran mayoría eligió este gobierno, justamente por dos iniciativas. Uno tiene que ver el tema económico, ya está casi resuelto, y el otro tema de seguridad, y dentro del tema de seguridad parte con esta situación de lo que es la probidad de nuestras autoridades, ¿ya? ¿Por qué es importante y por qué está ligado al tema de seguridad? Porque justamente se evita que las autoridades abran la puerta al narcotráfico y se meta el crimen con todo. Y en ese sentido yo hablo sobre el ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez, que lamentablemente, por no tener las cosas muy claras, en el sentido de, entiendo, sí, quizás estoy hablando sin conocer la panorámica completa, pero podría haber sido otra instancia en que él justamente esté en un proceso un poco más justo, porque ya yo veo una injusticia en su cesación.
Sí, yo claro, a mí me hubiese gustado, o como lo veo yo, sale la muestra positiva, lógicamente se tienen que tomar acciones. Yo entiendo que, a ver, mundo ideal, sale positivo, lo llaman, oiga, subsecretario, ¿sabe qué? Sale positiva su muestra. Y él dice, no, a ver, espérese, yo no consumo, voy a probar que no. Perfecto, lo vamos a suspender de funciones, por ejemplo, porque tampoco puede seguir ¿ya? Lo vamos a suspender y vamos a decir que usted va a dar una contramuestra. Entonces está todo en pausa hasta obtener los resultados finales. Si sale negativo, se reintegra sus funciones como subsecretario con la dignidad y su honor intactos. Y si claro. sale positivo, bueno, nada que hacer, pues señores, para la casa. Pero yo creo que efectivamente ahí quizás hubo un apresurarse o quizás no hubo buena comunicación. Ya no sé.
Se sabe que no hay muy buena comunicación en el gobierno. El susto a los medios. Que te demoraste 24, te demoraste 48 horas en desvincularlo. Entonces, evidentemente, yo creo que estaban asustados.
¿Cuánto se demoró Boric en desvincular a Monsalve?
Como tres días.
Ah, ya.
¿Aprox?
Ah, ya.
Ah, el mismo que tuviste lo que salió el abogado Monsalve.
¿Qué pasó ahora?
Que andaba ofreciendo videos de la víctima a... Voy a buscar la noticia ahora porque van a quedar.
¿Una aplicación también para...?
No, el abogado defensor de Monsalve.
¿Ya?
Tenía, aparece unos videos, lo voy a buscar ahora para no equivocarme en la información que voy a dar. De la supuesta víctima, que no había pasado nada, pero parece que sí había.
¿Y lo comercializaba?
Ah, y le dieron finalmente a Monsalve como...
¡Ay! Ya, mientras la Sarita lo busca, nosotros seguimos.
Mentalmente, o sea...
Nosotros seguimos y podemos cambiarnos ahí a ese tema después. Oye, el tema Monsalve ha sido, pero impresentable todo lo que se han demorado, lo que
acá
lo han ocultado.
Acá está, ofrecía
¿no?
material audiovisual de la mujer. Filtra el chat entre el defensor de Monsalve con amigo de ex víctima que amenazó a la víctima.
A ver, amigo de ex víctima que amenazó a la víctima.
Sí.
O sea, un ex amigo.
El abogado de Monsalve...
¿Ya?
Estaba ofreciendo el material audiovisual de esta mujer
¿ya?
a un ex amigo de esta víctima.
¡Ah, bonito! ¿Y la ética profesional? ¿Ese compadre no tuvo ética mientras estudiaba Derecho? Yo sepa que yo sepa un ramo parece. Obligatorio en la carrera.
Mira, dice... Para este lunes estaba programada la formalización de un ciudadano uruguayo, Fernando Silva, expareja de la mujer que denunció por violación y abuso sexual al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El extranjero se le imputa los delitos de lesiones, amenazas, daños, uso no autorizado de tarjetas bancarias, bla, bla, bla. Y este era el con el que estaba conversando el abogado Monsalve, cosa que es bastante rara. Acá está, ofrecía material audiovisual en que aparecía la presunta víctima del ex subsecretario en distintos medios de comunicación.
¿Saben qué? Son unos impresentables. Manga de impresentables, no hay dignidad.
Le habría
no hay moral,
facilitado
y no hay
contactos para intentar concretar la venta del material audiovisual. ¿Te das cuenta del mundo?
Eso es perfectamente punible.
Sí, totalmente.
O sea, difusión de material no consentido
claro,
de un tercero.
Califica para delito, ¿no?
O sea, yo creo que califica perfecto para delito. Ahora yo no sé qué tipo de videos son tampoco. Y ¿sabes qué? No sé si quiero saber a tal altura, porque de verdad. Eso hay mucha cosa rara ahí y lo único que sé es que ha estado quietecito, nadie se ha movido y la justicia deja harto que desear en muchos casos. Así que, y yo como abogada, por eso dije en algún momento, dije, no, es que aquí no hay justicia. Oye, ¿cuánto nos queda de este bloque, Luchito? Ah, nos queda, ya. Entonces vamos a meter otro tema, porque quiero que hablemos... sobre algo que falta mucho en este país, sobre algo que nos podría cambiar la vida, sobre algo que hace que las civilizaciones evolucionen, cambien, se desarrollen, sobre cosas que realmente son lo más importante, las bases de la sociedad. Y no me refiero a la familia, que sí lo es, la base. Me refiero a la segunda base, la educación. ¿Y a qué me refiero? Gobierno detecta falla de diseño en becas Chile y 92 mil millones de pesos de deuda. Ay, señor Jesús.
¿Sabes que todos los días nos suena noticia nueva de deuda, pero por todas partes? Parece peor que el COVID.
¿Se dan cuenta? Deuda de casi 92 mil millones por beneficiarios en incumplimiento y mantienen bajo seguimiento otros 481 mil millones de pesos en recursos públicos cuyo cumplimiento aún debe verificarse. Oye, basta.
Qué
basta.
Qué vergüenza.
Basta. No, es que de verdad. Dice que aquí, desde la cifra de incumplimiento, desde el 10 de junio, o sea, hace un mes casi, un poquito menos de un mes, en que se anunció esta revisión, bajó de 2.000 a 1.600 personas. Y lo que se quiere acá, lo que dice la ministra, Lincoln Lao, es que los becados regularicen el pago. Oye, pero si no le están pidiendo nada del otro mundo, le están pidiendo... toma un chocolate, paga lo que debes. ¿Qué les parece?
Uy, a propósito, para que los que no se pongan a decir, no, es que los derechos sociales. Por si acaso, actualmente.
¿La educación existe, es un derecho? Es que sí. Entonces no la tienen para
claro. Cosas. Actualmente existen 6.348 becas que permanecerán bajo seguimiento, por si acaso, entre 2026 y 2042. El tema es que acá te juro que entre la desfachatez con este tema, todo lo que sale todos los días, yo en realidad estoy bien saturada, fíjate. Estoy bien cansada. Yo no sé si como que entramos como no periodo en la Matrix y como.
Es que yo lo que veo es el comportamiento clásico, que adquieres una deuda y después no la pagas y como no hay consecuencia, no pasa nada. La típica de verle al Estado. ¿Qué pasó con los deudores habitacionales que después querían que les condonaran la deuda? O sea, es una comuna constante.
Claro, pero hay que dejar claro que hoy día estamos viviendo esta situación básicamente porque el ex presidente Gabriel Boric, dentro de su gobierno, lamentablemente dejó una especie de una posibilidad, ¿cierto? Ya. Por el perdonazo, por esta famosa. Esta frase que ellos tanto vendieron y que al final nunca cumplieron, que era la educación gratis, gratuita. Siempre vendieron esta pomada y al final no cumplieron, como muchas otras cosas que no cumplieron, y muchas personas, muchos jóvenes, dejaron de pagar justamente pensando en una posibilidad de esta eliminación de pago.
Pero Boric prometió también condonar las becas Chile.
No, condonar el CAE, pero salió del perdón. Entiendo el punto.
Estoy hablando del CAE.
Ya, pero no, por eso dije, no me acordaba de
pero entiendo el punto que está dando en ese sentido Oscar, la educación, el derecho.
Claro, es como no van a condonar todo, no hay que pagar nada. Somos todos felices.
A mí igual me encantan las cosas gratis, pero igual hay un cierto punto de descaro, ¿cachai? Como a mí me encanta el descuento, ir al mall, así 60% de descuento, yo soy feliz, ¿cachai? Estoy en mi salsa.
Pero alguien lo paga.
Pero ver esta cuestión, por supuesto, y uno va y ya, 80% de descuento, feliz, ¿cachai? Pero esta cuestión realmente da vergüenza, y da vergüenza en serio.
Tú sabes que hay 300, de esas 1.666 personas que no han pagado sus becas, paguen lo que deben, hay 379 que ya están en juicio de cobrarles. Pero hay que ser muy cara de palta, de palo, de luchito, usted sabe que yo no digo malas palabras. Para no pagar, si tú en el momento en que tú firmas el contrato de Beca Chile, a ti te dice que tú tienes que retribuir, tienes que pagar,
¿sabes? Regresar al país, bla, bla, bla. Y la mayoría se quedó afuera, po.
Oye, yo, cuando era un poco más joven,
ayer,
quise postular, hace unos par de años atrás, quise postular a la beca Mapuche, ¿ya? Entiéndanse que yo soy, parte de mi primer apellido es en Mapuche, ¿ya? Soy Calfileo Castro. Y quise postular a la beca Mapuche y nunca lo logré. ¿Por qué? Porque mi situación económica, según ellos, yo era un millonario, un rico, y no podía optar por eso.
No vivías en la comunidad del Lonco de Temucuicui.
Claro, estás inscrito en el Conadi.
No teníamos una AK-47 ni robaba la Conadi.
Al inscribirme en Conadi, claro, pero usted es que no está dentro de los rangos de salario, así, por lo tanto está fuera de la beca. Al final nunca pude optar, siempre pagué yo mis propios estudios. Nunca.
¿Y tú sabes a cuánta cantidad de personas que son de origen mapuche no les aceptan porque no son de los que les gustan nomás? ¿Cuánta gente que se ha sacado la mugre por salir adelante no los pescan ni en bajada y el resto les regalan todo? ¿Qué chancho, qué tierra, qué lo que sea? ¿Ya a la gente de esfuerzo, en este caso como Oscar? No.
Los derechos sociales.
Los derechos sociales. La ayahuasca.
Oye, esta gente sí, pues, varios de estos progres así, son Schubert Lana y la naturaleza, se van a hacer estas cuestiones con ayahuasca.
A conectar con su espíritu, por supuesto.
A buscarse
y no encontrarse. Porque
pero
no
si nunca se encuentran, ese no, es el problema. Oye, nos tenemos que ir a una nueva pausa comercial.
¿Por qué?
Tan dictador, Luchito.
Terrible. Derecho a rebelión.
Ya, vamos, para que volvamos rápido.
La pasión del fútbol se vive mejor cuando juegas con confianza. Usa el código MOSQUETEROS y entra a LATAMWIN, una plataforma rápida, segura y fácil de usar, con retiros en menos de 30 minutos. Además, recibe 5,000 pesos en free bets para tus apuestas deportivas y 5,000 pesos en slots para disfrutar tus juegos favoritos. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LATAMWIN, sabes, juegas y ganas.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y ya estamos de vuelta en el último bloque de Los Tres Mosqueteros, acompañándolos en el último tramo del regreso a casa. Nuevamente, no, que no se les olvide, miren para adelante, no miren el celular.
La mano en el volante, la mano al volante, el pito.
No toquen tanto la bocina, que no le van a salir alas al auto de adelante, no. Ya, ni a ustedes tampoco por tocar la bocina. Oye, que me carga, ¿sabes qué? Eso me molesta, cuando está ahí en el taco y empieza el bocinazo, como, compadre, ¿qué querés que haga? Que salte, que le ponga alas al
por
auto.
Encima, que transforme el auto.
Son unos
niños. No, qué terrible. O cuando van y como que te adelantan así y te ponen las manos, pero adelanta, y está en roja. Como, oye, compadre, no, da lo mismo.
Van en modo ayahuasca.
No, claro. Es como la neura. Y pasa cuando de repente en los pueblos que son más tranquilos, de veraneo, no sé qué, se cacha el tiro al santiaguino. ¿Sí? Empieza como a andar más rápido, llega a la esquina, no sé qué. Y la gente dice, te apuesto que es santiaguino. Entonces sí, la vida más light, más zen.
No.
¿Y saben quién no se está tomando la vida zen? Porque está en llamas celebrando como corresponde, porque al fin se hizo justicia.
Tremendo, por fin. Tremendo.
Dijo, voy a tomar, sirvirme unos traguitos para celebrar.
Está bien, pues, con todo, bien
él
merecido.
Él sí puede fumarse un puto. Un puto.
¿Qué? ¿Qué?
Él sí puede.
Cuidado.
Oye, sáquenme a la zaraca, por favor. Están malas costumbres.
Pero, ¿sabes qué? Me alegra mucho con lo mucho que lo engueviaba Crespo, se lo merece.
Oye, pero ¿de quién estamos hablando? De Claudio Crespo, de él estamos hablando.
Se lo merece.
Sí, se lo merece.
A celebrar
porque...
con todo. Yo, ¿sabes qué? En el video se ve bastante desgastado, pero bueno, ya cerró una etapa. Me imagino todo lo que significa estar en el tribunal, viendo que arriesga, ¿cierto? Quizás cuántos años ahí arriesgaba de estar en prisión, pero bueno, como dicen, a celebrar hoy día y ganó por 3-0.
No, o sea, fantástico.
Una paliza.
Fantástico, ya ha sido mucho los años de persecución de esta fiscal nefasta, que es la fiscal Chong, que yo no sé cómo, realmente no sé, bueno, sí sé cómo, si está hiperprotegida por la no sé, no voy a decir la mafia, porque me van a querellar por nada, qué mafia, pero por este, no sé, protegida, digamos. Por sectores, claro. Sí, y no. Después de todo el daño que ha hecho esta señora, así que me alegro mucho. Porque además, a ver, había salido una sentencia absolutoria de Claudio Crespo, que había dicho, no, ¿sabe qué? Listo, está absuelto. Y resulta que no, es que hay que anular la sentencia, porque no nos gustó el resultado. Oye, pero ¿de cuándo la justicia es votación popular?
¿Y la UNO interviniendo?
No, y la UNO, o sea, son una manga, pero de pasados para la punta.
De niños de kinder. No me gusta, hago pataleta.
No, la ONU para variar, haciendo ahí el abogado de la izquierda, propiciando el desorden.
El diablo.
Chao, ONU.
Oye, pero quedó algo instalado, que el octubrismo sufrió una tremenda derrota a raíz de esto. Así que, celebrar, porque el sentido común triunfó. Yo me quedo con eso muy tranquilo.
¿Tú sabes que me dio rabia las declaraciones del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Porque
el Instituto Nacional de Zurdos Humanos.
Claro, más o menos. No. Porque el presidente de la República hizo un tuit, y en su tuit dice, la justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa. Ahora bien, Yerko, el director del Instituto Nacional de
Zurdos Humanos,
dijo lo siguiente: el presidente naturalmente tiene todo el derecho a tener su opinión al respecto. Nosotros, desde una perspectiva de derechos humanos, discrepamos del fallo. Dijo aludiendo que un joven perdió la vista y el autor de esas lesiones quedó sin castigo y sin ninguna sanción. Eso no está bien. Lo que no está bien es que no sean capaces de entender un poco cómo funcionan las cosas, de discrepar y darse cuenta que en realidad Crespo estaba, uno, siguiendo órdenes, dos, tratando de salvar este país que se estaba quemando, y que más encima un sector de la política y de Chile estaba pidiendo que quemasen y destruyesen este país, y por tanto él hizo su pega, que es lo que correspondía. Como no son capaces de reconocer que el Estado tiene el legítimo uso de la fuerza y en realidad son puros niños de kinder con pataleta constante, que parece que les falta un zapatazo, así como fa, pero supersónico, porque en realidad yo no sé qué me va a hacer, pues en realidad, ¿cuánto más quieren? ¿Cuántas veces más necesitan que se los digan en la cara? O sea, Claudio Crespo es inocente, no sé, es como así como te mandaron a dar a la casa y tú no querías, y es la misma cuestión.
No, sí,
cabros chicos.
Efectivamente, y aparte, perdón, pero Gustavo Gatica, recordemos que en algún momento se dijo, no, que él estaba sacando fotos ahí, yo iba pasando, y después se confirmó, sí, en el juicio, que estaba tirando piedra. No estaba pasando, no estaba sacando fotos. Es como estos cabros que se queman cuando hacen las molotos, falta que demanden al Estado, porque por culpa del Estado me quemé. Pero como si usted decir, sí, es que yo estaba haciendo la molotov para protestar por el Estado, no. Porque el Estado es culpable y me oprime. Entonces, como el Estado me oprime, yo me estaba defendiendo del Estado y por eso me quemé. Entonces, así que el Estado es culpable. No. Si juegas con fuego, te puedes quemar. No es tan difícil. Acción, reacción. Acción y consecuencia. Entonces, a ver, está protegido el derecho a protestar, el derecho a manifestarse, pero no tienes derecho a dañar a otra persona, no tienes derecho a quemar a carabineros, a tirarle piedras. ¿Se acuerdan los carabineros que estaban, las carabineras estas que estaban en llamas?
Sí.
Yo me acuerdo perfectamente que las rociaban con benzina, con acelerante, y estaban en llamas. O sea, perdón. Pero ¿dónde está
ese derecho humano? Y el INDH corriendo por el resguardo de los derechos humanos, ¿cierto? ¿De dónde?
No.
Ya vemos que esta
¿y los
esta
derechos
institución
humanos de los que están dando la vida por este país?
No,
¿no? Eso importa
está
cero.
Ellos no temen
la política
porque son agentes represores del Estado. Perdón, yo les voy a recordar que se estableció en la Comisión de Derechos Humanos en la legislatura pasada de Johannes Kaiser, que fue un proyecto que le estuvo viendo a cargo eso, y se declaró y se reconoció por parte de esta comisión y por el Congreso que no solo el Estado puede violar derechos humanos, sino que los derechos humanos también pueden ser violados por personas. Y cuando tú tienes este tipo de situaciones, tú estás violando derechos humanos. Así de simple, corta y fome. Y se estableció por el Congreso. Así que pasemos un pasito más adelante a reconocer y agachar el moñito de que hay acciones que pueden ser hechas por personas, por particulares, por colectivos, no del Estado, que violan derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el terrorismo de la zona sur? Que sí violan los derechos humanos de la gente que vive ahí. También.
Pero es que tampoco son capaces de definir una mujer, entonces todas las palabras que uno puede decir no les importa, pues sí, las palabras son lo que ellos quieren. Unicornio ahora significa Claudio Crespo, así como, no sé, computador significa opresor, como que te das cuenta que usan y lo que quieren y lo manipulan a gusto propio, porque en realidad cuando algo pasa que no les gusta, que no les ha acomodado, que en realidad les conviene utilizar para recibir votos, plata y llenarse el bolsillo, lo hacen, po. Sí, mujer, po. Yo todavía me río con eso, que no sean capaces de definirme mujer. No, que vamos a hacer una ley de paridad para las mujeres, no sé qué. ¿Qué es mujer? Ay, calladita. Ahora con la nueva ley que salió de paridad, o sea, las empresas que van a tener que hacer un informe anual de la cantidad de mujeres, bla, bla, bla. Y yo me pregunto, o sea, ¿me pueden definir por lo menos en su proyecto, etcétera, qué es una mujer? Porque si una mujer puede ser un perro con vestido también. Yo en realidad me cuestiono mucho su proyecto, o sea, lo digo en serio.
Bueno, ellos definen mujer, pues, Sara. Sí,
sí, pasa que sí, la mujer que se identifica como mujer.
Exacto, una persona que se identifica como género femenino.
Buena.
Bueno, tú sabes que una piedra es un objeto que se identifica
volador
como piedra.
Claro, volador.
Obvio.
Por...
como roca.
Claro, sí. Mm. Sí. Expulsado por gaticas, claro.
¿Qué? Usados para atacar,
claro,
dinero en servicio que están defendiendo a la
piedra,
gente.
Piedra no es piedra, piedra es material de violencia contra carabineros opresores. Pues así es, esa es la definición.
Fuego,
de
material utilizado, claro, para la ¿cómo se llama? Para luchar por los
por
derechos.
Por supuesto, revolución, compañero.
Oye, son una manga inconsecuente, hipócrita, abusadores. No, te juro, no tengo palabras. Después dice, ven, aquí vomita puro odio. No es odio, este es sentido común. Lo que pasa es que el sentido común, cuando uno dice que el cielo es azul, a algunos
pero
les molesta.
Pero es que yo creo que se tienen que ir a ver a sus peces que juegan fútbol y que se queden allá. Pues si los peces juegan fútbol, quédense viendo a sus queridos peces y déjanos nosotros piola. Ahora que llegó Bocinha, Colo-Colo, el mejor equipo de Chile, por favor.
Oye, llegó al final, ¿qué pasó?
Llegó Bocinha, ya llegó, por supuesto.
Se ha ido a Marruecos, ¿qué pasó?
Ahora está acá, eso es lo importante, y vía Colo-Colo.
Pero ¿qué pasó? Yo quiero saber qué pasó.
Yo creo
no
que
se sabe
el,
no
un detalle, idea. Pero lo importante es que llegó. Estaban preocupados, sí, en los directivos de Colo-Colo. Estaban así porque...
Oche, yo no sé nada de fútbol.
Casi no llegó.
Y tampoco, pero... Algo.
Oye, pero igual es bonito para el país. Genera aura, genera algo interesante para los hinchas de Colo-Colo. Yo soy de Colo-Colo, de hecho.
Yo igual, por supuesto.
Me genera un aura, ¿eh?
Mejor equipo.
¿Cómo no recordar?
Mejor partido, porque estoy traumada con los partidos políticos. Mejor partido de Chile. ¿Qué?
Partido de fútbol.
Bueno, yo creo, claro, que se sufre menos con los partidos de fútbol que con los partidos políticos.
También lo creo.
Oye, ¿conocen a Chesterton? Un gran filósofo y escritor. Y él dijo exactamente la frase, la busqué porque me acuerdo la parte, dice, se encenderán, me encanta, dice, se encenderán hogueras para testificar que 2 y 2 son 4 y se desenvainarán espadas para demostrar que las hojas son verdes en verano. Y así estamos, po.
Más simple, cuando el hermano evangélico decía en la calle, el apocalipsis llegó cuando las mujeres sean hombres y los hombres
cuidado,
mujer. Yo en ese momento
pero
no
si
les creía.
Lo estás defendiendo.
Por eso lo estoy defendiendo. Yo ahora les creo, pues si en ese momento es tan puro. Y en realidad, cuando los hombres sean mujeres y las mujeres hombres, tiene todo el sentido del mundo, nos advirtieron.
Pero si tú sabes que lo dice la misma Biblia. La Biblia señala cuando las mujeres se utilicen ropa de hombre, no sé en qué. Tú tienes que saber, pues, como los evangélicos siempre se sabe en la Biblia.
Sí, claro, hay estudios. Toda la semana siempre estudio los días martes, miércoles.
No, pero ¿qué parte de la Biblia que dice? Lo de que las mujeres sean hombres, las mujeres
vestir de hombre.
El evangelio, Pablo, el apóstol Pablo señala en varias cartas eso. Sí, no me acuerdo exactamente, pero...
no está el Evangelio de San Pablo, po, está ahí como Boric, ese era el Evangelio.
No, los Evangelios... No, los Evangelios de... O sea,
la
perdón,
carta de San Pablo.
Carta de Pablo, perdón. Me fumé una ayahuasca.
Ahí está,
po. La ayahuasca de Sara.
Oye,
de Sara.
Las cartas,
yo tengo
Pablo,
mi cultivo,
las cartas
de Pablo. Claro.
Ya, no el Evangelio de San Pablo, ese era el de Boric.
Sí.
Oye...
Se me pegó.
Se pega. Oye,
la luz.
¿Qué les parece tocar un poquito? Tú querías hablar algo de la reforma y de seguridad. Querías comentar algo, me habías mencionado.
Es importante señalar hoy día que el país...
Cambio de tema.
Cortina. Es importante señalar que yo me siento
desdrogados.
Bueno, hay una buena señal que el IMASEC de junio subió al 2,4%, ¿ya? Y eso ya es un indicador de las medidas que el gobierno está tomando, ¿ya? Uh-huh. Pero vamos a ver, igual la izquierda siempre va a colocar alguna mentira constante, un relato falso que ellos están constantemente instalando, ¿ya? Uh-huh. Pero me interesa que podamos conversar un poquito ese tema. Veo que la reforma hoy día, ¿cierto? Esta semana debería salir con un resultado positivo para Chile, pero también es importante señalar que el país hoy día necesita también una reforma en la situación de lo que es seguridad del país, ¿ya? Justamente veo, no sé si Martina Raúl lo va a presentar como un paquete de medidas como se presentó la mega reforma económica, pero estoy viendo constantemente que el gobierno está presentando medidas en cuanto a la temática de seguridad. Por ejemplo, presentó ahora unos cambios, un proyecto de reforma para la ley 21.802, que tiene que ver con el fortalecimiento de la municipalidad en la materia de seguridad pública y la persecución contra el delito. Yo creo que es importante señalar eso. Y uno ve también la oposición como está constantemente trabando, tanto en la materia de económicas y también trabando en materia de seguridad, ¿ya? No veo una oposición que sea pro país, veo una oposición que es pro ideología propia, ¿ya? Eso hay que señalarlo claramente. Porque si ustedes revisan la ley en el encabezado 21.802, los parlamentarios que desarrollaron ese proyecto, justamente es sector de izquierda. ¿Por qué entonces en ese sentido? ¿Por qué ellos no, ahora, siendo una proposición, oposición, por qué ellos no presentan ellos mismos unos cambios y una mejora en esta ley que ellos mismos producieron?
Pero si votaron en contra de todas las leyes de seguridad.
¿Por qué que ellos desarrollaron este proyecto. Entonces, ¿por qué ellos mismos no presentan una moción, no presentan una reforma para poder aplicar esta ley? Porque al final se aplica, entiendo que el 14 o el 12 de agosto, y hay muchas cosas que no están claras. Por ejemplo, los reglamentos municipales, en el cómo, cuándo y cuál y en cuán pueden también estar involucrados los inspectores municipales, los guardias, en el riesgo que ellos tienen. Siempre la disposición de estar en apoyo de las policías, PDI y carabineros, pero en definitiva eso no está claro, no hay un reglamento del cómo tienen que comportarse sus alcances, eso tiene que desarrollarse. Por eso que justamente Martín Arrau presenta esta medida para poder, ¿cierto?, llegar a tener una ley que realmente se pueda ocupar.
¿Qué opinan ustedes de los agentes municipales o de los seguritos, como les gusta decirlo?
No sé si vamos a profundizar porque me están cortando, Luchito, pero no me tiran la cortina todavía, Luchito, porque todavía nos quedan un segundo. Sí, pero me están cortando, entonces no podemos meternos ahí.
Como 30 segundos.
Nos quedan 30
Pregunta
segundos.
Pregunta para la casa, tarea para la casa. Eso. ¿Qué opinamos de los seguritos, seguridad ciudadana con taser, por ejemplo?
¿Con qué?
Con un taser.
No, yo creo que no. No da para eso. Tiene que ser para las policías.
Yo a veces pienso.
Pucha, yo soy partidaria del porte de arma, entonces a mí, ¿qué me puedes decir?
O sea, tan poco carabinero en realidad.
Carabineros, PDI, deberían estar con ese tipo de armas.
Sí, pero los carabineros les pagan poco, los sobreexigen.
Es verdad, la gente
no
debería andar con armas, por más.
Estados Unidos, no tiene cultura de pistola.
No sé.
Oye, quiero. Ya, bueno, llegamos al final del programa. Quiero mandarles un gran saludo a los carabineros que también están hoy día celebrando, yo sé, con Claudio Crespo. No me refiero a que estén todos en
la
fiesta, digamos.
Pero indulto que hoy día.
Pero sí, pero exactamente, justamente a eso quería llegar. Quiero decirle al señor presidente de la República que cumpla su palabra y indulte a los carabineros o a personas, digamos, que hayan que estén presos, que estén enfrentando a la justicia por habernos defendido.
Exacto.
Porque ellos lo que hacen es cuidar a la gente. Y dentro de esa gente también está usted, señor presidente. Está usted, su familia, sus hijos, sus nietos el día de mañana. Así que eso, cumpla la promesa, ¿vale? Esperamos, todos los que votamos por usted esperamos el indulto a los carabineros. Y esperamos también que el subsecretario Rodríguez sea devuelto. O por lo menos yo espero eso. Devuelto a su cargo porque no debió haber salido producto de una injusticia y de un error. Y que alguien tenga que pagar ese error por lo demás.
Así que, de acuerdo. ¿Sí? Muchas gracias.
Muchas
estupendo.
Gracias por este programa. Súper.
Ya pues. Que lleguen bien a su casa, no lleguen a mirar el celular, compartan con sus hijos, con su
familia.
No
consuman droga.
Y no consuman droga. No las drogas como Don Glass.
Exacto.
Chao, chao. Hasta mañana.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas.
Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.